Muy buenos días para todos ustedes. Comprenderán seguramente la emoción que me embarga en este momento al tener el enorme honor de poder dirigirme a todos ustedes y por un momento retomar mi condición de médico por vocación y dejar mi trabajo de político por ocasión. Amigas y amigos, gracias a los organizadores de este simposio internacional sobre cáncer de mama por invitarme a participar en el mismo y a pronunciar su conferencia inaugural. Es realmente para mí, reitero, un inmenso honor. Gracias a todos ustedes por la cálida hospitalidad con que me han recibido. Es un hermoso regalo que me han hecho. Y atento a la sugerencia de los anfitriones, mi exposición estará referida al control del cáncer de mama en un país en desarrollo. El título de esta charla en sí mismo encierra dos aspectos: el de las ciencias biológicas, cuando hablamos de cáncer de mama, y el de las ciencias sociales, cuando hablamos de países en desarrollo. Y además, en mi condición de médico y gobernante, me obliga a hablar del cáncer de mama, pero en el contexto general de la oncología. Creo que la sugerencia ha sido acertadísima, pues según datos de la Unión Internacional contra el Cáncer, de la UICC, datos disponibles en el año 2005, 5 de los 10 millones de nuevos casos de cáncer constatados en el año de 2002, reitero, 5 millones de los 10 millones que se constataron en ese año, estaban en los países en desarrollo, es decir, el 50% de ellos en los países del mundo desarrollado, 50% de ellos en el mundo de los países en vías de desarrollo, mitad y mitad, año 2002. Pero según estimaciones de la propia UICC, Unión Internacional contra el Cáncer, en el año 2020, dentro de muy poco, 16 millones de nuevos cánceres habrá en ese momento en el mundo, de los cuales 12 millones de esos 16 estarán en los llamados países en desarrollo. Es decir, ya no va a ser mitad y mitad, sino 75% de los casos en los países del mundo subdesarrollado y 25% en los países del mundo desarrollado. Y si esta diferencia existe, alguna razón habrá. Trataremos de analizarla. Pero antes de entrar en esta temática, y dado que estoy aquí como médico oncólogo y gobernante de un país comprendido en esa categoría un tanto difusa que es la de las naciones en desarrollo, permítanme enunciar 3 lineamientos que atravesarán mi exposición. El primero de ellos: más allá de las apariencias, y estoy hablando, reitero, como médico y gobernante de turno, más allá de las apariencias, de algunas realidades aisladas y de algunas versiones interesadas, lo cierto es que los médicos no somos santos con túnica blanca, ni los políticos somos truhanes con traje oscuro. Afortunadamente no lo somos. De lo contrario, algunos de nosotros gastaríamos mucho tiempo y dinero para que nuestros amigos psiquiatras y psicólogos nos ayudarán a resolver problemas de identidad, aparte del engorro que significa, como ustedes comprenderán, cambiar de vestuario a cada rato. De cualquier manera, debo confesar que en este momento mucho más me gustaría estar vistiendo la túnica que el traje oscuro. Y es en esa doble condición que voy a encarar esta conferencia, como médico y como político. En segundo lugar, las mismas razones que me llevaron a la profesión médica me trajeron a la actividad política. Son razones que me resulta difícil expresar con palabras. Tal vez las más adecuadas sean un profundo respeto por los semejantes, un fuerte compromiso con la dignidad humana, una inextinguible pasión por la libertad, una inalterable confianza en la democracia y en la sociedad, y una inexcusable responsabilidad ciudadana. En tercer lugar, el desarrollo humano, individual y colectivo no debe ser un privilegio de pocos, sino un derecho de todos, que se construye día a día en diversos planos y cuyo avance no puede medirse en tener más, sino en ser mejores. Quizás el desarrollo sea en este y en el próximo siglo el nuevo nombre de la paz. Por supuesto que hay que tener lo necesario, pero la opulencia no garantiza ni la dignidad ni la felicidad de la gente. Por el contrario, a menudo las hipoteca. Como ustedes saben, vivimos un momento de la historia en el cual los avances científicos le han agregado años a la vida. Está muy bien, pero no es suficiente. También hay que darle salud y dignidad a los años. Amigas y amigos, permítanme reiterar algo que dije al principio. Hoy, uno de cada dos nuevos casos de cáncer corresponde a países en desarrollo. Dentro de poco, algo más de una década, tres de cada cuatro nuevos casos de cáncer corresponderá a países aún en desarrollo. Esas cifras reflejan la existencia de lo que podríamos denominar la dimensión oncológica del desarrollo. Hoy podemos dividir a los países en países oncológicamente desarrollados y países oncológicamente subdesarrollados. ¿Cómo podríamos establecer parámetros para definir esta definición? En primer lugar, porque la dimensión social del cáncer no se limita a su historia clínica, sino que también abarca, como ustedes saben muy bien, sus factores etiológicos. Y la pobreza es uno de los principales factores de riesgo para enfermar y morir de cáncer. Téngase en cuenta que mientras en el mundo se gastan, les ruego presten atención a esta cifra, 10 billones de dólares, 10 billones de dólares cada 5 días en armamentos para la guerra, 10 billones de dólares cada 5 días en armamentos para la guerra, mientras eso sucede, 1.200 millones de seres humanos viven en la indigencia, 2.000 millones de personas no tienen acceso a servicios básicos de electricidad y agua potable, 2.600 millones de seres humanos no tienen acceso a servicios de saneamiento. Cada día, mueren 4.900 niños por diarrea. Cada minuto una mujer fallece a consecuencia de un parto. Más de 39 millones de personas en el mundo están infectadas por el VIH. Hoy, como antes, son los pobres quienes peor se alimentan, viven en condiciones más precarias, están más expuestos a las infecciones, entre ellas, entre otras, la de transmisión sexual, y tienen menos posibilidades de acceso a hábitos saludables. Hoy, pero a diferencia de antes, son los pobres quienes más fuman. Parecería que fumar es hoy el lujo de los pobres. Hoy hay más pobres que antes. Y los pobres de hoy están tal vez más desamparados que los pobres de antes. Contradicciones de un mundo que por momentos semeja a un manicomio gobernado por sus propios pacientes. En segundo lugar, uno, son países oncológicamente desarrollados porque previenen o diagnostican al cáncer precozmente. Dos, por tanto curan más enfermos. Y tres, gastan menos dinero para curar más enfermos. Mientras que otros, por el contrario, carecen de políticas educativas y preventivas y entonces, uno, diagnostican tardíamente el cáncer, dos, gastan más dinero y tres, gastan más dinero para curar menos enfermos. Esta es la realidad de nuestros días.
Há um problema aqui de comunicação do nosso portunhol. Eu acho que podia apagar o slide, a hora que ele pedir o slide começar a projetar e deixar as luzes acesas, enquanto não está usando o slide. Isso, apagar esse slide, a hora que começar a mostrar os slides, começa. Porque estavam mostrando umas diapositivas que não tinham. Obrigado.
Bien, como decíamos entonces, según estos criterios puede hablarse de países oncológicamente desarrollados y subdesarrollados o en vías de desarrollo. Ahora bien, quienes estamos en esta segunda categoría, y Uruguay y los países latinoamericanos, lamentablemente estamos en esta segunda categoría, debemos resignarnos a la misma. ¿Acaso no podemos hacer nada para ser oncológicamente desarrollados? ¿O qué estamos haciendo para salir de la categoría de subdesarrollados y estar en la categoría de países oncológicamente desarrollados? Amigas y amigos, el cáncer, como ustedes saben muy bien, en su etapa clínica es el último y más breve acto de una larga representación biológica. Para evitar que esa representación tenga un final de tragedia, modestamente creemos que es necesario, primero, la prevención primaria, actuar sobre los factores de riesgo, intentando evitar el cáncer mediante políticas de formación de recursos humanos, educación, concientización poblacional, estilos de vida adecuados y entornos saludables, autocuidado, controles médicos programados. Y segundo, prevención secundaria, educación para promover el diagnóstico temprano u oportuno, planes de tamizaje o screening en poblaciones asintomáticas con técnicas diagnósticas que hayan demostrado ser útiles en la disminución de la mortalidad por cáncer. Educar a nuestra población, darles herramientas a nuestros compatriotas para que puedan luchar contra esta enfermedad ellos también. La lucha contra el cáncer no es solo la lucha que los médicos debemos enfrentar, es una tarea de todos y todos debemos trabajar en la dirección oportuna. Y tercero, aplicar el tratamiento idóneo, la cirugía adecuada, la radioterapia, la quimioterapia, la hormonoterapia, el tratamiento con anticuerpos monoclonales, ese conjunto, esa batería de elementos justa y adecuadamente aplicados en el momento oportuno. Claro, ustedes dirán, decirlo es sencillo y hacerlo no tanto, y es verdad. De ahí entonces la importancia de contar con compromisos políticos de los gobernantes para actuar en esa dirección, de contar con instrumentos multidisciplinarios para establecer pautas para el control preventivo, para la educación, para la promoción en salud, para el diagnóstico adecuado y oportuno y para el tratamiento del cáncer. Pero reitero, instrumentos de trabajo, no varitas mágicas ni pesadas estructuras burocráticas bajo las cuales quedan aplastados los objetivos originales. En nuestro país vemos cómo se generan comisiones y más comisiones y grupos en los gobiernos y en los ministerios que se reúnen, que hablan, que conversan, que diagnostican, pero allá sigue la gente por su camino y el cáncer acechando para atacar a esa gente que muchas veces no tiene herramientas ni elementos para defenderse. En esta materia de establecer instrumentos, no hay modelos ni recetas exportables, pero hay experiencias en curso, y yo quiero referir brevemente a tres que están sucediendo en Uruguay y de las cuales soy partícipe como médico oncólogo y presidente de la República. La primera de ellas, o una de ellas, es la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. Persona jurídica de derecho público no estatal, creada por ley en el año de 1989, con el objetivo de promover, coordinar y desarrollar planes y programas concernientes a la prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento y rehabilitación. De los programas básicos que desarrolla esta comisión, cabe resaltar el programa de detección oportuna del cáncer de mama para detectar este cáncer en estadios iniciales de desarrollo. Se apoya en la primordial actividad de concientización de la población femenina en edad de riesgo sobre la conveniencia de realizar exámenes periódicos de mama y se ejecuta en todo el territorio nacional con equipos fijos o móviles propios y en coordinación con centros de salud pública y privada de todo el país. Por ley se otorga un día de licencia paga por año a todas las mujeres mayores de 40 años que trabajan para que concurran a centros públicos o privados a realizarse una mamografía y un Papá Nicolau obligatoriamente todos los años. Y cada dos años, cuando las trabajadoras tienen que presentar su carnet de salud renovado, deben presentar para los estudios médicos correspondientes la constancia y los estudios de las mamografías y el Papá Nicolau que se tuvieron que realizar. Si así no lo hacen, no se otorga el carnet de salud y quedan suspendidas en sus trabajos dichas personas. Entre mayo de 1998 y diciembre de 2006, en el Uruguay se realizaron 300.000 mamografías, de las cuales el 84.5% arrojó resultado normal, el 14% resultado sospechoso y el 1,5% francos resultados patológicos. Las cifras pueden parecer insignificantes, pero téngase en cuenta que la población de Uruguay no alcanza los 3,5 millones de personas, un tercio de la población de la ciudad de San Pablo. Segundo, otra experiencia en nuestro país está en el sector privado, es la del Centro de Diagnóstico Mamario Sendima, que brinda un rápido y completo control preventivo, diagnóstico y tratamiento a los socios de la Asociación Española Primera de Socorros Mutuos, institución mutual fundada hace 155 años. Este centro ha trabajado a lo largo de su historia con métodos diagnósticos y terapéuticos claramente pautados según las recomendaciones estándares científicamente comprobadas a nivel internacional. En el año 2006, Sendima realizó 19.000 consultas, de las cuales 5.000 fueron oncológicas. Realizó también 16.000 mamografías, 4.000 ecografías mamarias, 500 punciones comunes, 400 punciones ecoguiadas, 400 cirugías mamarias y 150 cirugías mamarias con procedimiento de arponaje. Y muy sintéticamente mostraremos los resultados de esta experiencia de casi 20 años de diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama de dicho centro. La siguiente, por favor. Intentamos optimizar los recursos humanos para generar este centro, y el mismo está integrado por un cuerpo médico de 10 cirujanos especializados en la patología mamaria, 5 oncólogos médicos, 2 oncólogos radioterapeutas, 4 imagenólogos, 2 citólogos, 1 ginecólogo y 3 anatomopatólogos. El siguiente. Próximo. Con un personal no médico de 2 enfermeras especializadas, 4 administrativas, 2 técnicos en registros médicos, unidad de apoyo psicológico y unidad de rehabilitación física. El siguiente. Las ventajas de un centro con estas características: manejo interdisciplinario del enfermo, tenemos un rápido acceso a la paraclínica, a la escintilografía, tomografía computada, resonancia magnética, laboratorio de análisis clínico, etc. Tenemos un registro propio paralelo de este centro al de la institución. La mamografía, las funciones, el arponaje, etcétera, se hacen en la misma planta física, y está altamente informatizado el centro, con computadoras en cada consultorio, conectadas en red con otros servicios de laboratorio, imagenología, etcétera, que nos permite un contacto muy rápido, muy estrecho con colegas de otras especialidades. El siguiente. Las actividades que realizamos es la asistencia de pacientes con la misma patología. Hay publicaciones científicas en varias y prestigiosas revistas nacionales y extranjeras con pacientes atendidas en el mismo centro y de la misma manera. Y llevamos adelante procesos de investigación clínica. Es el único centro nacional en el Uruguay seleccionado para llevar adelante protocolos multicéntricos de investigación en cáncer de mama metastásico, por ejemplo. Bueno, acá hay una de las publicaciones en una de las principales revistas médicas del Uruguay. Lo mostramos simplemente para decir que podemos, en los países del mundo subdesarrollado, podemos, si nos organizamos adecuadamente, producir como se produce en los países del mundo desarrollado y obtener también muy buenos resultados. El siguiente. Voy a destacar un congreso mundial de mastología realizado en Brasil. La publicación es en el ASCO, en el Journal of Clinical Oncology. Siguiente. El próximo, por favor. El siguiente. Este es uno de los protocolos en desarrollo, pero no importa, no quiero detenerme en estos puntos. Hemos tratado una población de 1906 mujeres con cánceres de mama. El periodo de reclutamiento fue de 19 años y el de seguimiento de 21 años. La base de datos es electrónica y se estudian una cantidad muy importante de ítems en cada una de las infancias, más de 140. El análisis estadístico, los controles periódicos, las inspecciones y los datos finales no lo realiza el propio centro, sino que lo realiza la Facultad de Medicina de la Universidad de la República a través de su cátedra de bioestadística y basa los distintos estudios de la manera que ustedes ven en la imagen correspondiente. La próxima, ahí están las tasas de reclutamiento año por año. La próxima. Los picos de edades, como ustedes ven, es lo clásico, sobre los 50 y 60 años. El estatus hormonal de nuestras pacientes, casi las tres cuartas partes son premenopáusicas y un 25-26% de mujeres premenopáusicas. Siguiente. La presentación clínica fundamentalmente se da por tumor, 74% de los casos, por nódulos clínicos en el 13% de los casos, y lo otro que ustedes lo conocen muy bien, se condice con las publicaciones internacionales. La cirugía practicada fue la segmentectomía y la cuadratectomía en el 47% de los casos, la mastectomía radical modificada en el 53% de los casos, 3% de mastectomías simples, 1% gastric sin restricción, 0.2. Siguiente. Próximo. La cirugía radical ha ido perdiendo gradualmente lugar en nuestros tratamientos. Vean ustedes que sobre el año de 1984 casi el 85% de nuestras enfermas recibían tratamientos radicales. Hoy el 50% va a tratamientos radicales. Siguiente. El próximo, por favor. El balance axilar de nuestras enfermas demuestra que estadios con ganglio L0 son en el 57% de los casos, de 1 a 3 ganglios 26% de los casos, 4 a 9 12%, 10 o más 5%. Siguiente. El anterior, por favor, ahí está. Y acá quiero destacar algo. Como ustedes ven, la mayoría de nuestras enfermas en este centro se encuentran en estadios iniciales o relativamente iniciales de su patología mamaria. A pocas cuadras de este centro, que tiene en su población de mujeres, tiene una condición socioeconómica, cultural alta y por tanto llegan en etapas tempranas de su enfermedad. A pocas cuadras se encuentra el Hospital Universitario, el Hospital de Clínicas del Uruguay, donde se atiende la población más pobre de todo el país. Bien, en ese centro, los estadios que se presentan a la consulta médica son primordialmente estadios 3 y 4, exactamente lo contrario a lo que estamos mostrando en este diapositivo, y que creo que fundamenta que la posibilidad de llevar adelante esquemas de educación, de prevención, de diagnóstico oportuno, van a colaborar con un diagnóstico adecuado en el tiempo adecuado y con posibilidades mucho más altas de curación que en aquella población más pobre que no concurre a tiempo a la consulta médica. El siguiente. Bueno, ahí ustedes tienen las variantes histológicas. El siguiente. Para el carcinoma in situ, el promedio de edad fue de 57 años con una media de 56. Bueno, siguiente. Las variedades no comedo y comedo de este tumor. El siguiente. sobre vida de enfermedad y estadio según Kaplan-Meier. Estos son nuestros resultados comparables a los mejores resultados de las publicaciones internacionales. Y el estudio por el modelo Cox de las variables en factores pronósticos en nuestra población demostró que el estatus ganglionar y el estadio clínico son los factores de mal pronóstico, mientras que el score histológico y la edad juegan un rol relativamente importante. El siguiente, creo que ahí. Bueno, y acá está nuestra tasa de sobrevida, y vean ustedes que los carcinomas in situ diagnosticados, que son cerca de 100, a 23 meses de seguimiento tienen prácticamente un 100% de curación, y los estadios 1 están por encima del 90% de curación. Creo que no hay más. Gracias. Esta fue la primera investigación a gran escala en un país como el nuestro, donde el cáncer de mama ocupa el primer lugar en incidencia y mortalidad por cáncer en la mujer. 1.800 casos y 630 muertes por año. Según los últimos datos de los años 2005 y 2006, felizmente, en Uruguay, la mortalidad por cáncer de mama tiende a descender. La tercera experiencia a la que quiero referir en el programa es el Programa Nacional para el Control del Cáncer, creado en el año 2005, apenas iniciada nuestra gestión de gobierno, y que funciona en la órbita del Ministerio de Salud Pública, con el objetivo de coordinar los recursos y las acciones de los sistemas públicos y privados en el campo de la oncología a nivel nacional. Y una de las primeras medidas que tomamos fue sacar un decreto para que en el Uruguay no se fume en ambientes cerrados. Uruguay es el sexto país en el mundo libre de humo de tabaco. Y hemos sacado ahora también una ley aprobada por todos los integrantes del Parlamento Nacional, diputados y senadores oficialistas, y también de la oposición, por unanimidad, por la cual también se prohíbe la publicidad del tabaco en nuestro país, y prácticamente el consumo de tabaco está prohibido en todos los ámbitos, fundamentalmente en el deportivo y en los ámbitos médicos. Debo decir que la población ha respondido estupendamente bien y hemos obtenido excelentes resultados en esta lucha contra el tabaco. El PRONACAN es una ambiciosa obra de construcción que conjuga centralización técnica normativa con ejecución descentralizada. Amigas y amigos, no es probable que haya un arquitecto en esta sala. Si lo hay, bienvenido, pues la oncología no es una ciencia oculta ni un asunto de médicos y pacientes solamente. Pero todos los aquí presentes sabemos, porque seguramente lo hemos experimentado, que no es fácil construir o reformar una casa con la gente adentro. Inexorablemente, por más que se trate de evitarlo, surgen inconvenientes y se generan molestias que a menudo se sobrellevan y resuelven, pero que a veces derivan en conflictos mayores. Lo mismo sucede en el diseño y la ejecución de medidas para el control del cáncer en países en desarrollo, porque las mismas se inscriben en políticas públicas, no solamente en el área de la salud, que hagan posible ese derecho inalienable del individuo y de la sociedad, que es el desarrollo. Bien, pero más que alarmarnos con las realidades que tenemos en nuestros países, debemos asumirla, debemos encararla y debemos gobernarla. En lo que gobierno significa en términos de articulación democrática. Asumirla y gobernarla encarándola con conciencia, con responsabilidad. Nosotros no solo somos médicos, somos también ciudadanos y en algunas oportunidades tenemos responsabilidades de gobierno. Y hacerlo con conciencia porque, como nos enseñó hace casi 5 siglos François Rabelais, la ciencia. Sin conciencia es la ruina del alma. ¿Cuánta razón tenía? No hay base científica sin valores humanistas. El código de Nuremberg de 1947, la declaración de Helsinki en 1964 y sucesivos pronunciamientos de la Asociación Médica Mundial, por citar apenas casos referidos a nuestra profesión, no lo recuerda. Y ello también es válido para el desempeño ciudadano y la gestión de gobierno. El futuro se modela, y se modela sin modelos, lo que no quiere decir sin raíces, sin principios o sin utopías concretas. En efecto, así como la prudencia acompaña al progreso científico, la responsabilidad ha de acompañar al ejercicio de la ciudadanía y del gobierno. La lucha contra esta enfermedad es una lucha de todos. De no ser así, aquella circunstancial semejanza a un manicomio gobernado por sus pacientes, que mencioné anteriormente, puede convertirse en realidad permanente, irreversible y final. Sin embargo, así como el derecho al desarrollo es irrenunciable, el desarrollo oncológico también es posible y se construye día a día, innovando instrumentos en el marco de lo científicamente comprobado. Aún es muy pronto para evaluar el impacto de estas medidas sobre la salud de la población y el mapa oncológico de mi país. Pero no dudo que en un futuro no lejano, en seminarios como este, los médicos y gobernantes uruguayos darán buenas noticias. Desde esa convicción estoy trabajando. Sin veneridad de santo de túnica blanca, ni complejo de truán de traje oscuro. Con perseverancia, con optimismo y teniendo siempre presentes mis responsabilidades ciudadanas y mi profunda vocación médica. No hay incompatibilidad entre esa vocación y esta responsabilidad. Ambas, al fin y al cabo, buscan mejorar esa cautivante y hermosa aventura cotidiana que es la vida. Muchas gracias.